en otros tantos colegas. Vamos a ampliar un poco también la mirada con alguien que conoce mucho a Jorge Mario Bergoglio desde hace mucho tiempo y también al Papa Francisco, porque podemos decir es un colaborador también de este pontificado desde su lugar. Estoy hablando de Marcelo Figueroa, que es biblista, que es teólogo, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés en Buenos Aires. Durante más de 2 décadas dirigió la Sociedad Bíblica Argentina. Es actualmente columnista de la edición internacional del Observatorio Romano, que es el diario oficial de la Santa Sede, y dirige la edición argentina del periódico Vaticano. Marcelo, un gusto, como siempre, tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Javier? Buen día. Que Dios te bendiga. Gracias por el llamado.
Gracias a vos por responder con la disposición de siempre. Estamos aquí con Cristian y con Flor para preguntarte, bueno, ¿cuál es tu mirada acerca de estos 10 años? Recién conversábamos con Sergio Rubín, y le decíamos, ¿no? Aquel papa nuevito que decía, no, mi pontificado creo que va a ser corto, 3, 4 años, 5 a lo mejor, y sin embargo ya ha pasado o está pasando una década. ¿Cómo es tu mirada acerca de este pontificado?
Bueno, mira, la verdad es que es muy extensa la pregunta, pero yo, con tu permiso, de ir al lado donde uno más o menos puede pintar algo, ¿no? Con cierta certeza. Uh-huh. Desde el punto de vista de lo que significó y significa Francisco en el ámbito del ecumenismo, el diálogo interreligioso y demás, y su influencia en el mundo, y su influencia en las problemáticas graves mundiales que ha tocado vivir en estos 10 años, me parece que es un papá que es un antes y un después, no solamente desde el punto de vista intra de la Iglesia Católica, sino también aquellos que confesamos la tradición cristiana desde otros espacios, y obviamente todas las personas de otro tipo de confesiones, inclusive personas de buena voluntad, como se le habla de él. Creo que es un antes y un después, porque ya desde sus comienzos, aquel viaje a Lampedusa, cuando prácticamente nadie hablaba de los migrantes, que hoy sabemos y tenemos todos los días, hace 48 horas también, un desastre de lo que el mismo Francisco denominó un cementerio mediterráneo. Toda la problemática del drama de los migrantes puesto en agenda, que esto es uno de los aspectos fundamentales para mí del pontificado de Francisco, porque fue directamente a pocos días de ser elegido papa allí, y puso en agenda el tema de los migrantes en una Europa que estaba anestesiada con respecto a todo esto. Esto tiene una visión de los migrantes, tiene una visión económica, pero también tiene una visión de la periferia de un lugar desde donde viene, de tierra de migrantes, siendo hijo de migrantes, y puso esta problemática desde su visión y su mirada desde un punto de vista, yo diría, profético. Después, todo lo que él desarrolló, hablamos más de 40 viajes, ¿no? O 40 viajes, más de 60 países, creo que no recuerdo ningún viaje en el cual no haya tenido un encuentro ecuménico interreligioso. Y utilizo el término ecuménico también desde un sentido amplio, porque hablamos de la ecumene, o sea, de la tierra habitada, y es muy importante ahí todo lo que tiene que ver no solamente con el diálogo entre las religiones, sino también con la inserción de todo el diálogo con el cosmos, con lo creado, con la casa común, del diálogo intercultural, y ahí hablamos de la Amazonía. En fin, creo que es un pontificado que ha puesto el cosmos, lo humano, la cultura, la conversión ecológica que él llamó, en un punto muy alto, y también ha hecho del ecumenismo un instrumento fundamental de la diplomacia vaticana, que no es poca cosa, ¿no?
Bien. Tremendo lo que has dicho, y la carga de acción, de, de política, digo, de política en el buen sentido, ¿no? De trabajo por el otro, por el bien común, que tiene todas estas, cada una de estas cosas que has mencionado y le has atribuido, Marcelo, al pontificado de Francisco. ¿Y qué te parece que, a ver, podemos decir que va a ser el Papa de aquí en más? ¿O qué? Te iba a preguntar qué le falta, pero por ahí parece irrespetuoso preguntar de esa manera, ¿qué le falta a este pontificado?
Bueno, decir que le falta, no, yo creo que no le falta nada, yo creo que nos falta a nosotros mucho. Yo creo que a nosotros nos falta difundir, decodificar, llevar adelante semejante legado. Y estoy hablando como protestante, como hombre, como una persona, digamos, que sigue viviendo en la misma casa, viviendo en el mismo auto, viviendo en el mismo barrio de la periferia del conurbano bonaerense, y él es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Creo que nos falta mucho a nosotros. Creo que hay una deuda enorme, ya con lo que tenemos, para hacer un término de barrio, tenemos como para hacer dulce, ¿no? Con todo el material que nos dejó. Pero sí creo que hay mucho que esperar de él. Yo creo que, y ahí sí, le ha tocado todo lo que dijimos, sumado a la pandemia, sumado a la guerra en pedacitos, que ahora es una guerra mundial, que cada vez se extiende de una manera peligrosa y más. Creo que el mundo tiene una ausencia muy angustiante, no de líderes, ¿eh? Porque la palabra líder la podemos aplicar a cualquier cosa, de referentes verdaderos en un mundo que se cae a pedazos. Y creo que hoy por hoy el único referente que nos queda, que Dios lo tenga muchos años más, es Francisco. Referente para los términos de la paz, yo creo que es el único que ha sabido jugársela, porque Francisco viene hablando de la invasión de Rusia a Ucrania antes que sucediese. Entonces algunos critican eso, pero él antes de eso ya hablaba de los conflictos, hablaba de los problemas, hablaba de la tensión. Empezaba la guerra, tomó un auto y fue a la embajada de Rusia, tuvo un montón de contactos, hizo todos los esfuerzos posibles, diplomáticos o no diplomáticos, religiosos, con Kirill, con todo lo que él conoce, y se ha mantenido en una posición firme, fuerte, denunciante, corajuda, pero también sabiamente equidistante, como para poder ser un instrumento conciliador. No sé cuántos más quedan para esta guerra y para lo que se viene, ¿no? Todo lo que uno escucha realmente es muy, muy difícil de digerir, de comprender. Porque creo, y vuelvo al concepto anterior, ¿no? La mirada de Francisco es actual, tiene un anclaje en lo que él es, en su persona, en su mirada periférica, de lo que llamamos teología del pueblo, entendiendo al pueblo como un sujeto mítico hermenéutico, una mirada presente, muy bien encarnada, una encarnadura, una incultura del Evangelio muy presente, pero también, y a esto quería referirme y reforzar o subrayar, como dice él, una mirada profética. Esto es, no solamente alguien que dice lo que va a pasar, sino que se propone en un sitio en el cual la humanidad toda debe colocarse cuando las cosas sucedan, dar herramientas suficientes, como lo hizo en aquel Stati Orbi el 27 de marzo de 2020, cuando esa caminata tan recordada y emocionante en una lluviosa Roma, solo caminando, un hombre solo frente a la pandemia. Habló de que estamos todos en el mismo barco, seguimos todos en el mismo barco. Me parece que ahí tiene mucho que aportar, porque, querido Javier y los queridos hermanos y hermanas que están en la mesa, y los obviamente los que nos escuchan, debemos, cuando empieza a ver, hacer una lista rápida de qué referentes éticos, morales, espirituales, coherentes nos quedan desde el punto de vista de la humanidad. Yo creo que a mí solo pienso en Francisco, ¿no? Y creo que ese es lo que podemos esperar de él, lo que debemos esperar de él, y rezar por él. Cuando él pide que recemos por él, no es un, una frase hecha, así como decir chao, chao, ¿no? Y simplemente yo creo que nos quedamos todos muy en serio ese rezo por él, muy en serio, todos.
Marcelo, nos llega un mensaje desde Ecuador. Nos dicen, qué gusto escuchar a Marcelo Figueroa. Saludos desde Ecuador. Soy Verónica Flachier, soy pastora luterana.
Ah, la conozco, Verónica, ¿cómo estás? Sí, sí, la conozco, Verónica, ¿no? Qué honor, Ecuador. Aparte, bueno, Verónica es una teóloga de verdad, yo soy un teólogo trucho. Ella es una pastora y teóloga de verdad, una referente para el ecumenismo. Y tengo muchos amigos en Ecuador, enseño en sociedad bíblica, visité Ecuador, las poblaciones, los pueblos originarios allá, las tradiciones de lenguas originarias, así que un saludo grande.
Bien, bueno, aprovechando entonces el saludito, ¿no?, de Verónica presente desde Ecuador, bueno, en las iglesias protestantes hay una presencia más fuerte, ¿no?, de las mujeres en las jerarquías. De hecho, ella es pastora. ¿Qué ha hecho Francisco en la Iglesia Católica sobre esto, ¿no?, en y por las mujeres?
Yo creo, y acá yo hablo con sumo respeto, ¿no?, y aparte, respeto porque tampoco soy especialista en esto y me mantengo con una mirada. Yo creo que ha hecho todo lo que ha podido. A veces uno hace lo que puede, no lo que quiere. Desde el punto de vista de quien conoce perfectamente que pertenece a una iglesia que tiene una estructura, obviamente, que alguna vez alguien dijo que para girar un bote es muy fácil. Vos tenés un remo quieto, movés el otro y lo girás. Si querés moverlo transatlántico, si haces eso, volcás. O sea, tenés que irle muy despacito. Y yo creo que le he hecho muchísimo, muchísimo. Cuando uno analiza, a mí que me toca trabajar de alguna manera dentro del dicasterio de la comunicación, en este caso el observatorio, la directora para el observatorio en toda la lengua española es una argentina mujer, por supuesto. Tenemos la directora de todos los museos vaticanos, que no es poca cosa. Y tenemos mujeres, tenemos a Nilce Cuda, que es una teóloga popular, muy importante, en un lugar fundamental, como es el dicasterio de
para América Latina.
Para América Latina, exactamente. Nilce es una gran amiga, una teóloga enorme, formada en la Teología del Pueblo, discípula de Scanone. Bueno, y así podríamos nombrar varios. Y yo creo que él ha dado mucha relevancia al papel de la mujer dentro de lugares de espacio de liderazgo en dicasterios. Cuando uno camina, aunque sea con mucho cuidado, porque la verdad que no muchos años he ido al Vaticano y para mí es un mundo realmente sumamente complejo. Bueno, pues estamos hablando de la curia, de lo que conocen la Iglesia Católica, de la curia romana. O sea, poner tantas mujeres dentro de la curia que no son casi al mismo nivel de un cardenal o un obispo, realmente es de una valentía enorme. Y me parece que en eso ha ido mucho, también ha ido mucho en lo que tiene que ver con el rol de todo lo que tiene que ver las vocaciones de las mujeres. Y de otra vez, desde el punto de vista del diálogo ecuménico interreligioso, se ha respetado siempre el liderazgo que se ha encontrado con muchos obispos. Yo recuerdo, si me permitís, una anécdota muy muy sensible. Yo recuerdo una obispa anglicana muy querida, Nelly Ritchie, metodista, ¿no? Y Nelly era una obispa realmente maravillosa y trabajó muchos años en sociedad bíblica. Y recuerdo un encuentro ecuménico que se hizo y había en la iglesia metodista central, en la calle Corrientes, una silla principal, digamos, y después varias al costado, ¿no? Y entramos todos juntos, ¿eh? El Orgoglio, entró Nelly. Cuando fue el momento de sentarse, todos miraron la silla grande, ¿no? Claro. Y todos dijimos, bueno, para Bergoglio. Y Bergoglio se acercó a Nelly y le dijo, ustedes. Y esperó que se siente ella y se sentó en otro lugar. O sea, eso desde el punto de vista de la semiótica es muy importante. Está bien, lo hizo en la iglesia metodista y Nelly era obispo de la iglesia metodista. Pero el respeto que siempre ha tenido en ese sentido, Jorge o Francisco, ha sido enorme. Así que para mí hay mucho por hacer ahí, muchísimo por hacer ahí, por supuesto, y siempre dentro de lo que se puede, porque hay todo el derecho canónico, hay temas muy complejos que yo no comprendo muy bien, así que no me animo a hablar de lo que no sé. Hablo de lo que veo, que son de lo que tiene que ver el punto de la funcionalidad. Mucha gente en la toma de decisiones importantes en el Vaticano, que son mujeres, y lo hacen de una manera extraordinaria.
Marcelo, te agradecemos nuevamente por la disposición de siempre, por tu trabajo también comprometido, cercano, sensible, humano, bueno, con todo esto que sabemos los que te conocemos. Y a propósito de eso, mira, hay gente que está pidiendo la posibilidad de tener algún tipo de contacto tuyo, no sé si por redes sociales, cómo preferís, algún correo electrónico, redes, como...
Yo tengo una cuenta de Twitter, es arroba marcebiblia, así, marcebiblia, todo juntito. Y ahí me pueden seguir y la verdad que Instagram no, solamente tengo Instagram a mis hijos y mis nietas, la única manera que veo fotos lindas es ahí, porque las fotos lindas las suben ahí, así que sigo una mente directamente a mi familia.
Un verdadero gusto, Marce, abrazo grande, gracias, que estés muy bien,
que Dios lo bendiga y gracias a ustedes también, la mesa, los oyentes. Y bueno, Verónica también, un abrazo grande. No me escudo, que me escuches.
Abrazo grande, muchas gracias.
Un cariño.
Chao.
Bueno, ¿cómo es esto, no? De que la gente que lo conoce bien a Bergoglio y desde hace tanto tiempo, no hay palabras para describir cosas que no son y se hablan. Siempre coincidentemente de un hombre unificado que hace lo que dice, profundamente respetuoso de todos y de todas, como escuchábamos recién esta anécdota a propósito de la mujer obispa de la iglesia, de una iglesia, de una confesión protestante. Por allí algunos dicen que somos fanáticos de Bergoglio, y el fanatismo es un problema, es gravísimo, ¿no? Y el Papa, una de las cosas que está afrontando el pontificado de Bergoglio es precisamente el tema del fanatismo. Fanatismo de derecha y fanatismo de izquierda, el fanatismo ideológico. Qué bueno tener en este tiempo donde los fanatismos a veces gobiernan, tener el discernimiento que tiene el Papa Francisco para entender que no son los extremos, no son los fanatismos y no es la ideología lo que nos acerca a Dios, sino ver la realidad concreta de las cosas y discernir de esa manera los tiempos. Así que gracias a Dios por este hombre que está allí desde hace 10 años trabajando por la unidad de la Iglesia y también a su manera y desde su responsabilidad, que no es una responsabilidad política concreta aquí en la Argentina, sino de un liderazgo religioso y pastoral, también por la unidad del pueblo argentino.
Algo que me pareció que los dos rescataron, que me parece muy importante, es este sentido de humanidad del Papa Francisco, ¿no? Lo decía por un lado Sergio Rubín y también Marcelo Figueroa cuando hacía mención a que hacía visible en lo que fue Lampedusa para una Europa anestesiada. Esa realidad más dolorosa la hacía visible el Papa Francisco con un corazón compasivo. Creo que ese punto de descubrir la humanidad nos lleva a que cuanto más humano, más divino, ¿no? Uh-huh. Dice por ahí un santo, entonces el Papa creo que lo refleja claramente.